Son ruegos y preguntas. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Por Tres Cantos, doña Teresa de Jesús Zorita.
Gracias, alcalde. En el último pleno ordinario, usted, señor alcalde, me hacía una pregunta. Pregunta que no pude responder porque usted, pues como a la vista queda de los acontecimientos, no nos deja hablar. En muchas ocasiones nos quita la palabra y se ampara en un reglamento que está obsoleto, que está mal redactado y que impide el debate político. Mil veces le hemos pedido que lo actualicen y parece ser, que después de casi un año ha dicho usted que lo va a mirar. Las propuestas que le hicimos para mejorar ese reglamento y que sea realmente un instrumento útil y democrático las presentamos el 17 de enero de este año. Dicho esto, voy a responder a su pregunta. Usted me preguntaba si yo podía garantizar que los costes de la construcción van a ser los mismos ahora que dentro de unos años. Evidentemente, eso no lo puede garantizar nadie. El coste de la construcción por metro cuadrado a fecha de hoy está entre los 700 y los 1.200 euros. Esto quiere decir que el coste de la construcción de una vivienda de 100 metros estaría entre los 75.000 y 125.000 euros. En el caso de la vivienda protegida, ustedes, además, le cederían el suelo municipal, con lo cual, sería un precio más económico. En el caso de venderlas, estas promotoras privadas con las que ustedes ya cuentan que van a operar en Tres Cantos, las venderían en torno a los 400.000 euros en el caso de venta y en el caso de alquilarlas, tomando como referencia el plan Vive, en torno a los 1.300. ¿Usted, señor alcalde, puede garantizarnos que en Tres Cantos no se está especulando con la vivienda? Le lanzo esa pregunta. Ahora vamos a contar la realidad de este ayuntamiento. Por su incompetencia y falta de previsión de su Gobierno, del Partido Popular, hemos estado más de una semana sin secretario municipal por la expiración de la designación del actual secretario accidental. Ello ha supuesto cancelar comisiones, cancelar juntas de portavoces y todos los órganos colegiados y no poder desarrollar la actividad política durante todo este tiempo. Por tanto, ante esa imposibilidad, que nada tiene que ver con nuestra voluntad, traemos aquí algunas de las preguntas que habíamos registrado para la Comisión de Ciudad de la semana pasada, que, como decimos, por su falta de previsión e interés no se pudo llevar a cabo. Y así, siguiendo en nuestra línea, que no es la suya, vamos a informar a vecinos y vecinos y vecinas de los temas que nos afectan. 1. Preguntamos por el coste para el ayuntamiento del primer hackatón nacional de blockchain y transformación digital, en qué consiste exactamente, quién y cómo lo desarrolla y qué beneficios puede tener para los vecinos y vecinas de Tres Cantos. Como les comentamos en el pleno de presupuestos, estamos deseosas de escucharles qué coste ha tenido para el ayuntamiento, cómo se está desarrollando, que acaba mañana, y, además, cómo van a canalizar esas propuestas que allí se hagan por parte de los participantes. Si realmente se van a tener en cuenta las propuestas que se hagan relativas a retos que perfectamente nos parecen muy adecuados y, increíblemente, aceptan ustedes algo que no hacen en este pleno, lo aceptan en un hackatón. Nos parece bien porque el primer reto que ustedes están planteando en ese evento son las dificultades de acceso a la vivienda. Perfectamente lo podíamos haber organizado nosotros. Según dicen en su publicidad, reconocen que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el acceso a la vivienda es una de las situaciones que más inquietan a la población. En España, el coste de la vivienda es un problema complejo y persistente que afecta a gran parte de la población, especialmente las principales ciudades y zonas costeras. Eso también sucede en Tres Cantos, aunque ustedes se empeñen en negarlo. Otro reto que proponen en este evento, hackatón, es la sostenibilidad energética, muy importante, y también nos interesa saber las propuestas y, más específicamente, las que se propongan en Tres Cantos y si piensan escucharlas y hacerles caso a las seguramente muy interesantes propuestas que hagan los participantes. Otro reto que plantean es el talento adaptado a las necesidades del mercado laboral. También las empresas de Tres Cantos necesitan apoyo para cubrir sus necesidades de personal. Y el último reto que plantea es las soluciones que mejoren la tramitación y procesos de los ciudadanos con la Administración Pública, un reto muy interesante que nos afecta a todos y todas que en algún momento tenemos que hacer algún trámite en la Administración y que también es muy necesario revisar y mejorar en Tres Cantos. Les preguntamos también por el traslado del Centro de Emprendimiento Municipal. Lo único que sabemos, porque también es que ustedes dicen, a ver, aquí uno cuando quiere informar, informa, ¿no? Luego, evidentemente, muchas de las informaciones que necesitamos para hacer nuestro trabajo, en muchos casos no las encontramos porque pues nos encontramos con la opacidad de su gestión. Entonces, lo único que sabemos respecto a este punto, y por eso lo traemos aquí, para que nos informen, es que por la memoria de presupuesto y por las quejas de algunos emprendedores y emprendedoras es que van a cambiar las instalaciones donde está instalado ahora mismo el Centro de Emprendimiento Municipal en la Encina para dárselas a algo que denomina New Space. Muy bien, pues queremos información sobre el motivo de ese traslado. Queremos saber si les han preguntado a los emprendedores o han sido lentejas. Y si el ayuntamiento va a seguir pagando el alquiler de la Encina, además del alquiler del nuevo espacio al que van a trasladar el Centro de Emprendimiento Municipal. En definitiva, ¿cuál es el acuerdo que tienen ustedes? Por favor, háganlo público y sean transparentes. Les preguntamos también por las plazas de movilidad reducida. Hay varias de ellas en el municipio y precisamente tiene mucho que ver con la moción que se traía hoy aquí de accesibilidad universal, en las que el poste de señalización de la plaza de movilidad reducida está pegado a la acera. Eso hace que familias que tienen que abrir el maletero para sacar la silla de ruedas no puedan hacerlo. ¿Piensan hacer algo para solucionar este problema? Les preguntamos también, les pedimos información sobre la reparación de la pista deportiva del Colegio Ciudad de Columbia. Se arregló hace menos de un año y se ha vuelto a abrir. ¿Piensan reclamar a la empresa que hizo esa chapuza o va a seguir el ayuntamiento haciendo de pagafantas de las empresas constructoras? También les preguntamos por cuántas colonias felinas había en Tres Cantos antes de que entrase en funcionamiento el CICA y cuántos gatos había entonces y ahora. Se supone que uno de los objetivos del Centro de Intervención y Custodia de Animales es el control de la población felina y la sensación a veces es la contraria, o al menos eso nos transmiten los vecinos de algunas zonas y por eso pedimos los datos. Además, luego está aquí Isabel, que también quiere hacerle preguntas relativas a este gran problema que nos ocupa. Les preguntamos también por qué han arrancado los árboles de la Avenida de los Montes. Como decía anteriormente, ya los propios niños y niñas en el Pleno de la Infancia se lo dijeron al señor alcalde, que los árboles no se talan y cómo pueden explicar esta tala de árboles en la Avenida de los Montes. También les preguntamos para cuándo el nuevo convenio de Coembes ajustado a la nueva normativa. Y no nos vale la manida excusa de que están esperando que mueva ficha la Comunidad de Madrid, porque no lo van a hacer. Si es cierto que lo que dicen es cierto que quieren que los vecinos paguemos menos, sean valientes y firmen un convenio con las empresas acogidas al sistema SIG, donde paguen lo que tienen que pagar y contribuyan a la gestión de residuos que producen. Le vuelvo a recomendar la lectura que se ha hecho en el Ayuntamiento de Alcobendas relativa a la tasa de residuos. Muchos ayuntamientos de toda España ya lo hacen, firman directamente o proponen un convenio para su firma a la empresa de Coembes y en la propia página de Coembes tienen reflejados en los ayuntamientos que tienen convenio directos con la empresa Ecoembes. Les preguntamos por cuál es el objetivo u objetivos para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Unir el PP con planes de ordenación urbana nos da miedo, dados los antecedentes, por eso traemos aquí esta pregunta. Una vez revisado, ¿piensan en desarrollarlo directamente el ayuntamiento, como haríamos nosotros, por supuesto, o piensan volver a cederlo a empresas privadas como el actual Nuevo Tres Cantos? Les pedimos información actualizada sobre la vivienda de la Z8. Era el último obstáculo para arrasar el Parque del Este. ¿Cuáles son los siguientes pasos que van a dar ante su negativa de dotar de protección a esta zona natural? Aunque diga el alcalde que crece algún arbolito y que no tiene ninguna importancia, algún árbol que crece, para nosotras sí que tiene mucha importancia la protección de esa zona, por lo cual aquí trajimos una moción donde pedíamos que se le dotara de una protección a esa zona natural. Digan claramente si van a seguir adelante con el campo de golf, disfrazándolo de escuela de golf municipal. Conocemos perfectamente cómo está esa parcela actualmente en el Plan General de Ordenación Urbana, pero lo que pedimos es que, insisto, se dote de especial protección a esa zona. conocemos cómo está ahora mismo y eso es lo que precisamente, si ustedes tuviesen algún interés en proteger el entorno natural de Tres Cantos, le darían una especial protección y la ayudarían a conservarla tal y como está. Y, por último, les preguntamos por cuándo va a funcionar el GESDOC del Ayuntamiento. Es la herramienta fundamental para desarrollar el trabajo, no solo los grupos políticos, sino todo el personal del Ayuntamiento, y falla día sí y día también. Han comprado una versión low cost. ¿Qué piensan hacer para solucionarlo? Por no gastarse un poquito más en gasto necesario, todas y todos perdemos un montón de tiempo, que también es dinero, esperando que arranque y funcione. Por decirlo, obsoleto de los equipos informáticos, al menos los de la oposición. Y luego hay que escucharles presumir de innovación tecnológica. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Silvia Lucena.
Gracias, alcalde. En primer lugar, para la Concejalía de Juventud, le solicitábamos información sobre horarios y espacios de la Casa de la Juventud que son ocupados por otros sectores de edad para saber si esto impide el desarrollo de alguna actividad por parte de la juventud tricantina y de las que se podrían organizar dirigidas a ellos. También queríamos plantearles si tienen en cuenta que el hecho de que un joven acuda a esa Casa de la Juventud y la vea llena de gente mayor podría en algún momento impedir que lo sienta como un espacio para ellos y, por tanto, deje de acudir. Por otro lado, como saben, en innumerables ocasiones les hemos solicitado conocer el uso de instalaciones públicas, en su caso de espacio ferial, pero usted nos ha negado la información y esto nos parece bastante inapropiado. Las instalaciones públicas son de todos y todas y su uso y ocupación debería de ser público. Por ello, le pedimos de nuevo conocer el uso de este espacio con días y horarios. Para el concejal de Tres Cantos 2030, hace algunas semanas nos comentó que se actualizaría el portal de transparencia y hemos visto una interfaz renovada y alguna información nueva. Sin embargo, seguimos detectando deficiencias en dicho portal que hace que se incumpla la ley de transparencia, por lo que queríamos saber si el trabajo de renovación y actualización de la web se da por completado o es que aún deben de hacer más modificaciones. Para la Concejalía de Desarrollo Económico e Innovación, queríamos saber qué actuaciones ha llevado a cabo su concejalía durante este año, ya que no dejamos de ver derivaciones de dinero de otras partidas, como los programas de desarrollo empresarial y de promoción industrial, a la de atenciones protocolarias, que ya debe llevar un gasto bastante considerable, por lo que nos gustaría saber en qué se gasta el dinero público su concejalía. Por otro lado, se lo hemos tratado de preguntar en comisión en varias ocasiones, pero como no sabemos nada más que lo comentado en la memoria de alcaldía, queríamos que nos indique a qué se va a instalar en el actual o ya antiguo centro de emprendimiento que teníamos en La Encina y quién va a correr a cargo del coste de las instalaciones. Para la Concejalía de Mayores, como sabemos que un año más hay listas de espera para poder acceder a algunos talleres del centro de mayores y que a muchos mayores les gustaría ir a más actividades de las que se les permiten, queríamos saber si tienen previsto contratar personal para salvar el problema de ausencia de voluntarios para impartir estos talleres. Por otro lado, en el centro de mayores hace un tiempo que se desarrollan actividades que no son específicas para los mayores y que, según sabemos, ensucian las instalaciones o provocan desperfectos. Queríamos saber quién se hace responsable de estos y de su arreglo y limpieza. Y si siempre estamos pendientes de la falta de espacios para actividades para los mayores, ¿cómo es posible que haya tiempo para actividades para otros sectores en este centro? E hilando con la siguiente pregunta, han decidido sacar algunas celebraciones del centro de mayores y queremos conocer el motivo, más aún sabiendo de sus propias palabras que cuando sacan talleres y actividades del centro hay mayores que ya deciden no participar. Y una de las celebraciones que se sacó del centro de mayores es la fiesta de otoño, que se celebró en el centro cultural. En concreto, asaron castañas con carbón en el pequeño pasillo del centro cultural frente al auditorio. Y queríamos saber si les parece un lugar apropiado para ello y qué medidas de seguridad se tomaron. Para la Concejalía de Deportes y Mantenimiento, en primer lugar, nos reiteramos en la petición de conocer el estado de funcionamiento de los ascensores de los edificios municipales y cuántos y cuáles de ellos están fuera de funcionamiento y desde cuándo. Y, sobre todo, cuando van a arreglarlos. Luego tenemos un ruego para que pongan solución a las duchas del vestuario de la piscina del Gabriel Parellada, en lo referente al agua de las mismas, que nos indican que sale muy fría y que el suelo es muy resbaladizo y las mismas son usadas por menores y también por personas mayores. Luego le solicitábamos de forma reiterada las listas de espera en las escuelas municipales, pero nos lo ha enviado hoy en torno a la 1 de la tarde. Por tanto, lo que le solicitamos es que sean más detalladas. Por ejemplo, nos ha dicho que había 225 personas esperando a las escuelas de natación, pero no sabemos de qué grupos de edad. Y, por último, le trasladamos un ruego de usuarios del campo Alfonso Cadiñanos para que los vestuarios se puedan usar hasta el cierre final del campo, porque nos comentan que cuando salen de jugar ya no pueden ni ducharse ni cambiarse. Y, de hecho, llega gente después a jugar un siguiente partido que también se encuentran con el mismo problema, o sea que ni siquiera es que sean los últimos. Para la Concejalía de Comercio queremos saber qué previsión tienen de resolución y pago de las ayudas al comercio menor del año 2024. Si serán pagadas durante este año o ya en el 2025, habiéndose ahorrado, por tanto, un año de ayudas a este colectivo por la mala gestión de las del 23, como le hemos preguntado en varias ocasiones. Para la Concejalía de Servicios Públicos le trasladamos la solicitud de familias y vecinos de la zona del Colegio Carmen Iglesias para que sea instalado un parque infantil en la cercanía de este colegio y de la plaza de Pablo Iglesias, ya que no existe una zona de juegos cercana a este centro y los niños y niñas juegan en una zona de setos que puede ser algo peligrosa. Por otro lado, le solicitamos una vez más las actas de la Mancomunidad del Noroeste porque se las pedimos en numerosas ocasiones, sin embargo, hace tiempo que dejó de hacerlo. Y le queremos hacer también un ruego referido al Parque Infantil de Foresta, donde se encuentra un elemento de juego para mayores de 4 años situado frente a una escuela infantil 03. Tiene un elemento elevado en altura que a su vez tiene un agujero por el que los niños pueden y de hecho se caen hacia abajo con el consiguiente peligro que supone, por lo que rogamos el cierre de dicho agujero de forma urgente. Para la Concejalía de Educación, en primer lugar le queríamos preguntar que cuándo se tiene previsto que sean pagadas las ayudas a la escolarización porque nos lo preguntan las familias. Por otro lado, le preguntamos en comisión por un contrato menor pagado por el Ayuntamiento por el que se van a instalar taquillas para que los menores del Instituto Jorge Manrique dejen sus móviles durante las clases. Queríamos saber, en primer lugar, el motivo de elección de este centro y por qué no ha sido también implantado en otros. Y, por otro lado, nos sorprende esta inversión, cuando les hemos solicitado muchas en otros institutos de la ciudad y siempre alegan que los centros de secundaria no son competencia municipal y que, por tanto, no pueden intervenir. Y queríamos saber por qué, en este caso, sí es posible que intervengamos por parte del Ayuntamiento. Luego, en octubre, finalizó el plazo para solicitar pertenecer a la red Impulso del Ministerio. Acordamos por petición de nuestro grupo hace años la pertenencia a dicha red, pero seguimos esperando. Nos dijo que no lo había solicitado, que ya más adelante. La verdad es que no entendemos el motivo ni a qué están esperando, ya que mientras no lo seamos, estamos perdiendo recursos personales y económicos que vendrían muy bien para el desarrollo innovador de la ciudad. No sabemos si es que es otra orden más de su partido para no solicitar pertenecer a redes impulsadas desde el Gobierno de España del Partido Socialista. Por otro lado, llevamos año y medio de mandato y ustedes deberían haber convocado ya el Consejo Escolar Municipal un mínimo de 3 veces y lleva 0. Queríamos saber a qué está esperando y qué potestad se arroga para no cumplir con el reglamento de dicho Consejo Municipal a voluntad suya únicamente. Y, por último, queremos saber qué actuaciones va a llevar a cabo en el Romeral de forma urgente, ya sea porque han conseguido ya la titularidad de las escuelas infantiles a las que tiene abandonadas la Comunidad de Madrid o porque vayamos a actuar de forma urgente sobre sus necesidades y solicitar el dinero posteriormente a la Comunidad de Madrid. Lo que no podemos entender sería que se mire hacia otro lado. Para la Concejalía de Salud Pública le rogamos que se redacten protocolos para la recogida de animales que se encuentren abandonados en la vía pública, detallando la actuación prevista según franjas horarias y días de la semana, ya que, según usted mismo nos confirmó, se actúa por costumbre y no por protocolo, porque directamente no existen. Luego le queríamos preguntar sobre el mantenimiento y cuidado que se hace del Parque de Islas, donde existe un estanque de patos, ya que se han visto recientemente serpientes y ratas habituales, que son cada vez más las que se observan en este espacio, e incluso se ha visto que se comen a las crías de los patos. Por otro lado, y por la preocupación que se está generando, nos gustaría saber qué avances desde que hablamos con usted se han realizado en las actuaciones para controlar la población de cigüeñas que se ha desplazado a Tres Cantos y que ocupa los tejados de nuestras viviendas. También le preguntamos el otro día por el proceso de licitación del ZICA y dijo desconocerlo. Esto es lo primero que nos extraña y también nos preocupa, ya que como concejal responsable del área creemos que debería de estar al tanto de esta información. Pero como ya ha tenido tiempo de preguntar a Contratación, le reiteramos esta pregunta. Por último, por los problemas de convivencia que se están generando entre la colonia felina de Descubridores y las comunidades de vecinos y la promesa que usted les hizo de desplazar la caseta, queríamos saber en qué punto estaba actualmente esta situación. Y por último, para la Concejalía de Cultura, queremos conocer la previsión de gasto a final del año 2024 de las partidas económicas de programación cultural y de programación de eventos culturales, ya que solicitamos la información a Hacienda, pero como aún no la tenemos, se la solicitamos a usted de forma directa. Muchas gracias.
Muchas gracias a los portavoces del Grupo de la Oposición por sus preguntas. Muchas de ellas ya debatidas y reiteradas en comisión, pero no nos importa volver a explicarles y a darles información. Voy a empezar dando una explicación sobre una pregunta que nos ha realizado la portavoz del Grupo Portes Cantos. Yo, en primer lugar, agradecerla, que además que la veo que es muy aplicada y las preguntas que la realizo luego se dedica al mes para trabajarlas. Novedadamente con mucho acierto, ni tampoco bien documentada, pero sí que las trabaja. Y luego nos trae al mes siguiente las respuestas, que digo que no son muy acertadas ni bien documentadas, pero hace su trabajo. Yo lo que quiero es agradecerla y felicitarla por trabajar. Entonces ya, pues digo, voy a atreverme y voy a hacer dos preguntas más, a ver si es capaz de contestarme el mes que viene. La primera es la especulación sobre su modelo de urbanismo. No olvidemos que ustedes estuvieron gobernando este ayuntamiento y no olvidemos que ustedes también estuvieron gobernando la Comunidad de Madrid y conocemos su urbanismo en este municipio. Yo le preguntaría a la portavoz de Portes Cantos, hablando de especulación, ¿qué le parece? ¿Usted cree, pero para que me conteste el mes que viene, ¿usted cree que ha habido especulación en las viviendas que ustedes construyeron en el Parque Central, recalificando el Parque Central? Hoy nos traen ustedes una moción de biodiversidad y cuidar el entorno cuando se cargaron el 50% del Parque Central de Tres Cantos. Ahí no había plantitas, ni había bichitos, ni había insectos, ahí no había nada. Para usted no había nada, ni biodiversidad, ni accesibilidad, ahí no había nada. Lo que hicieron es cargarse el 50% del Parque Central y hoy vienen con la moral superior a nosotros, hablándonos de biodiversidad. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que hubo ahí especulación? ¿A cuánto se compraron esos pisos, esos chalés? ¿Usted sabe a cuánto se vendieron posteriormente? Mira, tiene unos días. A ver si nos puede contestar usted y a lo mejor hasta nos trae la respuesta si hubo o no hubo especulación en su modelo de vivienda en este municipio. Podemos verlo. Nos trae la respuesta si tiene el mes que viene. Y luego también le puedo preguntar si no hubo especulación cuando el gobierno de Leguina vende un suelo municipal, pasa que como están otras cosas, pues de esto no saben. Vende un suelo municipal a una empresa para construir una empresa, que me parece muy bien, porque fue el motor económico, pero se le olvidó incluir la cláusula de reversión. Es decir, si usted se va, ese suelo vuelve de nuevo al ayuntamiento. ¿Usted considera que eso es especulación? ¿Que lo hizo? Por favor. Gracias. ¿Usted cree que eso es especulación de la izquierda? Un suelo que era municipal de todos los tricantinos y se le olvidó poner la cláusula de reversión si esa empresa se iba de Tres Cantos. La puedo dar la pista. Lucent Technology y la BP Solar y toda esa zona, que fue un proyecto importante. Y luego también quería hacerle otra pregunta sobre la protección de las parcelas dotacionales. ¿Qué protección usted considera que las parcelas dotacionales deportivas, culturales, educativas hay que aplicar? Explíquemelo, a ver si no lo explica. ¿Qué protección medioambiental, urbanísticamente hablando, claro, se puede dotar a las parcelas dotacionales? Ya sé que ustedes, su política es en todas las parcelas dotacionales hacer vivienda. Luego habrá que preguntar a sus vecinos dónde les construimos los colegios, dónde les construimos las instalaciones deportivas, dónde les construimos las instalaciones culturales, sanitarias. Pero usted dice todo lo dotacional, residencial, que no es posible. Son alojamientos comunitarios, que no es lo mismo que vivienda residencial. Dígame Dígame qué protección quiere que pongamos a una parcela dotacional deportiva, urbanísticamente. Fíjese, dos tareas para el mes que viene. Seguro que me va a contestar, pero seguro que no acertadamente. Vamos a pasar a dar respuesta, a continuar dando respuesta a las preguntas que nos han realizado. Tiene la palabra doña María José Bertrán.
Gracias, alcalde. Contesto la pregunta de Por Tres Cantos. Información actualizada sobre la vivienda de la ZO8. Como saben, esta vivienda estaba siendo ocupada ilegalmente, por lo que se encuentra en un procedimiento judicial. No obstante, actualmente la vivienda está vacía desde la semana pasada y se ha procedido a atabicarla para evitar futuras ocupaciones. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Jorge Aragón.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes y a quien nos está viendo telemáticamente. A la primera pregunta del Grupo Municipal Socialista, interpreto que ustedes se refieren a la afluencia que tenemos dentro de la Casa de la Juventud en las mañanas, solo en las mañanas, en las que los jóvenes y la infancia están en horario lectivo. Que no es que la Casa de la Juventud esté llena de mayores jugando al dominó, con todo mi respeto al dominó. No distorsionemos la realidad. Pues bien, una vez más le repito que los espacios públicos están destinados al uso de nuestras entidades locales. Así les apoyamos en su crecimiento y evolución para su beneficio y, lo más importante, en el beneficio de los ciudadanos. Decirles de nuevo que las instalaciones públicas están al servicio de nuestra sociedad colectiva y municipal. Nunca, repito, nunca de índole privada. Además, les indico que las solicitudes son enviadas por registro, o sea que si lo quieren comprobar, pues es muy fácil. A la segunda pregunta del Grupo Municipal Socialista, solicitud de uso de las instalaciones públicas. Pues le comento que son de uso público, tal y como indican en su pregunta. Si cualquier entidad local desea usarlas, pues puede solicitar dicha cesión, en este caso al Área de Participación Ciudadana, la cual dirijo, en coordinación con cada una de ellas. Por ello se les cede en todas y cada una de las ocasiones que nos lo soliciten. Además, a través de cualquier área del equipo de gobierno, pueden solicitarla para el beneficio de las mismas y del ciudadano que acude a sus actos, siendo de uso libre y gratuito. Repito, uso libre y gratuito para el disfrute de todos los tricantinos. Siendo dinámicas e influyentes en el impacto social de nuestra sociedad, por todo ello les pido que sean responsables en la comunicación que reciben las entidades y nuestros ciudadanos y que puedan recibir la información que se merecen, que es que siempre que atiendan a la demanda y la oferta que nos solicitan, será para el beneficio, una vez más, repito, para el beneficio de nuestros vecinos. Aludiendo a la previsión de uso de espacios públicos del espacio ferial, y tal y como le contesté por escrito, solicitan constantemente cuál es el calendario que tenemos. Pues es variable, como ya les he dicho, ya que por capacidad, meteorología o necesidades materiales se les deriva a una u otra instalación, en este caso al espacio ferial, siempre buscando la mejor finalidad para el desarrollo del evento y el beneficio de todos. Gracias, alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Jesús Ruiz.
Gracias de nuevo, alcalde. En primer lugar, quería agradecer a todos las felicitaciones por mi tesis y contestando a la pregunta del Partido Socialista, efectivamente hemos mejorado el portal de transparencia, como han podido comprobar, y continuamos con la mejora y con la subida de información al portal para cumplir ese objetivo de ser el municipio 100% transparente. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Belén García Minguian.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los compañeros de corporación, público aquí presente y todas aquellas personas que nos ven por medios telemáticos. Bueno, empezaré dando respuesta a la pregunta que me ha formulado por Tres Cantos en relación al evento que se está celebrando estos días en el municipio, el Hackathon. Veo que se ha leído bastante bien las bases del evento, pero se ve que se ha saltado una parte de esas bases, el principio, donde pone las entidades jurídicas que organizan, que patrocinan ese evento y aquellos que colaboramos. Si se fija, entre aquellos que patrocinan y organizan este evento están los clústeres de transformación digital y de blockchain de la Comunidad de Madrid. Y en esa misma parte viene la entidad jurídica de esas dos organizaciones. En cambio, nosotros, como solo colaboramos, ni siquiera se habla de la entidad jurídica nuestra. Así que digo esto porque usted pone, o sea, ha dejado como, ha sentenciado que nosotros como ayuntamiento hemos decidido esos cuatro retos. No ha sido así. Al final, esto es un grupo de tres en el que dos partes tienen más peso que el Ayuntamiento de Tres Cantos. Y en esas dos partes han tenido más poder de decisión sobre los retos. De hecho, inicialmente, en los retos que estaban planteados, yo planteé uno que espero que en algún momento, otra vez que se haga otro hackatón, se pueda plantear un reto tan interesante como poder dar solución o aportar posibles argumentos a el tema de la del suicidio juvenil, que yo creo que a través de estas tecnologías se pueden aportar muchas soluciones. No se tuvo en cuenta, no se votó, no tenía el peso suficiente y no salió ese reto. Pero vamos, que los cuatro retos que ahora mismo hay planteados me parecen que son súper interesantes. ¿Qué es un hackatón? Un hackatón es una palabra un poco extraña que mucha gente no entiende lo que es. Es un evento, hack es del término hacker, y ton de maratón. En poco tiempo tienes que dar soluciones a temas que son importantes para la ciudadanía, como son estos cuatro retos que hemos planteado. Tal y como se indica en las bases, en estos tres días no se va a hacer, se van a plantear solamente las ideas de solución y la propuesta de negocio para llegar a hacer ese trabajo. Y está condicionado los premios económicos que se van a dar a la realización, la implementación de esas soluciones, de un piloto de esas soluciones. En estos eventos vienen empresas que son posibles inversores de esas soluciones para hacer lo que es el desarrollo final a gran escala. Entonces, una vez presentado el piloto dentro de cuatro meses, esos posibles inversores, angels, pues podrán decidir si quieren apostar por esas decisiones, por esas soluciones o no. En cuanto a qué aporta a la ciudad de Tres Cantos, pues a ver, aparte de lo que es el concurso en sí, ayer tuvimos la oportunidad de tener charlas que fueron bastante interesantes, vinculadas, relacionadas con los retos que se trataban. Y ahí la ciudadanía podía haber participado, podía haberse inscrito, haber entrado como asistente, al igual que podía estar ahora mismo participando. En cuanto a cómo están yendo estas jornadas, pues la verdad es que estoy bastante contenta con el resultado de estas jornadas, porque ayer, por ejemplo, tuvimos la ocasión tanto de disfrutar de estas charlas que les comento tan interesantes. Vinieron empresas que no están ubicadas aquí en Tres Cantos, grandes empresas de España, como por ejemplo Telefónica, Indra, Accenture, Icertis, BME. Y luego, otra cosa que también creo que es bastante interesante es que este tipo de eventos da la visibilidad al resto de la ciudad de España de que Tres Cantos sigue creciendo y sigue siendo una ciudad tecnológica e innovadora. En cuanto al coste que ha supuesto, como la parte de colaboración que ha hecho el Ayuntamiento para este hackatón, asciende a unos 17.000 euros hemos aportado para varias partidas que requería el evento, ¿vale? Como pueden ser tema de material gráfico, tipo cartelería, rollout, fotocall, servicios de merchandising, catering, honorarios de alguno de los ponentes y los trofeos. Luego, eso en cuanto al hackatón. Luego doy respuesta a las preguntas que ha realizado el Grupo Socialista sobre las actuaciones llevadas a cabo por la concejalía durante este año. Voy a citarlas directamente para que no se me olvide ninguna. Yo tenía como encomienda, tenía dos líneas de trabajo. Una es la relación del Ayuntamiento con las empresas del municipio y, por otro lado, la atracción de nuevos inversores. Para lo que es la relación con los empresarios tricantinos, les detalle que hemos hecho 25 visitas a instalaciones a empresas, hemos colaborado en la promoción de empresas tricantinas, nos hemos reunido periódicamente con las asociaciones, tanto Marca Tres Cantos como AETC, se ha colaborado en la organización de charlas empresariales, se han realizado desayunos empresariales periódicamente junto con el alcalde, Y luego, para la atracción de inversiones, hemos apostado por la notoriedad, tanto en medios, en redes sociales, como presencias en foros de inversión, participación en paneles tecnológicos, vendiendo la marca de Tres Cantos como ciudad innovadora y tecnológica. Hemos organizado tres grandes eventos, como el desayuno empresarial con Invest in Madrid, el Congreso Jurídico Espacial y el hackathon que acabo de nombrar. Y hemos realizado un programa divulgativo sobre el Hub Tres Cantos. Y hemos tenido también el seguimiento activo de expedientes abiertos por empresas tricantinas. Y luego, me permitís si digo la última pregunta que me han hecho por Tres Cantos, no, el PSOE, sobre el tema del movimiento de las partidas presupuestarias. Una de las cosas que tengo muy claras es intentar el dinero que tengo en mi presupuesto maximizar el rendimiento, y por ello he tenido que hacer movimientos de partidas para poder cubrir ciertos eventos sin tener que usar empresas que organicen y que directamente esos gastos irían dentro de esas empresas. Esas empresas te ponen un markup a ciertos gastos que, si directamente los contratas por separado, te estás ahorrando como mínimo un 20% del presupuesto. Entonces, creo que por responsabilidad con el presupuesto que tenemos de los ciudadanos que nos han dado los ciudadanos tricantinos. Y nada más. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia Loro. Doña Sonia del Amo.
Muchas gracias, alcalde. Contestando a la primera pregunta del Partido Socialista sobre la previsión de contratar personal para dar formación en el centro de mayores, le digo que efectivamente en enero tenemos previsto dar una formación específica para el personal técnico del centro y otra formación común para todos los trabajadores del centro. Asimismo, tenemos pendiente de realizar un nuevo simulacro de evacuación del centro en caso de incendio. La segunda pregunta es información sobre las actividades que se desarrollan en el centro de mayores que no son propias de este sector de edad y responsables de los desperfectos. Pues, a ver, entiendo que ustedes se refieren a las relaciones intergeneracionales. Entiendo que saben lo que son las relaciones intergeneracionales. O a un acto benéfico que se realizó para recaudar fondos de la DANA. Bueno, pues si no es así, el próximo día háganme la pregunta más específica para yo poder responderles. Sí que les digo que no consta que existan desperfectos en el centro de mayores y, si así fuera, desde esta concejalía se encargaría de subsanarlos. La otra pregunta, motivo por el cual se sacan las celebraciones del centro de mayores. Señora Silvia Lucena, le pido por favor que no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Le explico. Yo jamás he dicho que cuando se sacan las actividades fuera del centro, los mayores no participan. Jamás. Porque, al contrario, nos hemos encontrado personas que no se quieren acercar al centro y que, haciendo estas actividades fuera del centro, hemos conseguido que sepan lo que se hacen y que hoy en día sean socios de nuestro centro. Le comento. El centro de mayores es un edificio municipal, ¿vale?, de referencia para esta concejalía de mayores, pero nosotros gobernamos para todos, para los que van al centro y para los que no. Hay mayores que no se identifican como mayores y que les gusta que las actividades se hagan fuera de ese entorno. Por eso, como le he comentado, hacemos las actividades fuera del centro. Este año hemos sacado varios eventos a la calle que no se había hecho nunca y que tengo que decirle que hemos tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, la fiesta de San Isidro o la fiesta ibicenca, que sabe perfectamente a lo que me refiero porque ustedes estuvieron allí. Espero que les gustara. Bueno, ¿qué más? Información sobre la fiesta de otoño en el Centro Cultural. Pues qué decirle, que fue un éxito, ustedes estuvieron allí, lo pudieron comprobar. Solamente un detalle, comentarle que las castañas no se asaron dentro del centro cultural, se asaron
en la calle. Y usted estuvo allí y lo pudo ver. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Doy fe que fue, que es verdad, que se asaron en la calle. Tiene la palabra don Eduardo Lorca.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, en relación a la pregunta de Por Tres Cantos sobre las pistas del Colegio Ciudad de Columbia, bueno, como sabéis, estamos en continua mejora de las instalaciones municipales. No sé si con esto buscan ensombrecer las grandes inversiones que se están haciendo en este centro y las magníficas instalaciones que tenemos en el Colegio Ciudad de Columbia, pero no se preocupe, que las fisuras se repararán cuando el tiempo lo permita, ya que las temperaturas ahora mismo no son lo suficientemente altas. En relación a las preguntas, lo pagará la Concejalía de Educación, por supuesto. En cuanto a las preguntas y ruegos del Grupo Municipal Socialista, el estado actual de los ascensores, no tengo ningún problema en informarle si alguno no está en funcionamiento correctamente. En relación al ascensor del Centro Cultural, como les he repetido en numerosas ocasiones, nos gusta hacer un estudio exhaustivo de las reparaciones y no hacer un gasto innecesario, por lo que viendo las diferentes opciones hemos tomado una decisión y ya se ha encargado una empresa externa de su reparación en las próximas semanas. Imagino que estarán contentos. En cuanto al ruego de la solución de las duchas del Gabriel Parellada, le informo que el problema de agua fría que me trasladan es un problema puntual que se produce en los vestuarios, curiosamente en la hora punta, cuando más alumnos salen de las clases. Me gustaría que antes de venir con una pregunta así a un pleno se informe de las causas y no venga aquí afirmando que no hay agua caliente en el polideportivo Gabriel Parellada, porque eso no es cierto. Y en cuanto al ruego de la ampliación de los horarios de los vestuarios de Alfonso Caiñano, señora Lucena, una muestra más de desinformación a los vecinos, ya que los vestuarios se abren siempre que hay reservas en la instalación, ya viene siendo Liga Social o algún particular, y desde hace más de un mes, no hoy a las 2 de la tarde, hace más de un mes que se abren desde que abre la instalación, o sea, todas las tardes hasta que se cierra, los vestuarios y los baños están disponibles. Hace más de un mes de esta medida. Entonces, le repito, por favor, infórmense, vengan a los plenos un poquito más informados, que creo que supongo que conocen algún trabajador, solo hay que pasarse por la instalación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Montserrat Teva.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Referente al Partido Socialista, decirles que estamos ahora mismo con la revisión de la documentación de las subvenciones y, bueno, pues iremos viendo si posiblemente las podríamos pagar en este año. Hacia el grupo Por Tres Cantos me dijo a ellos sobre el traslado del Centro de Emprendimiento Municipal. Dice usted que somos poco opacos. Bueno, hay unos opacos enfrente y hay unos transparentes en este lado, gracias a Dios, porque para que usted sepa que se va a trasladar el centro de emprendimiento a la calle Viento, debe ser que somos transparentes, no opacos. A lo mejor es que el sinónimo el antónimo usted no lo conoce. Pero le voy a decir más por qué se traslada el centro de emprendimiento municipal. El anterior pleno se lo dije a la portavoz del Partido Socialista, que también lo preguntó. Y le dijimos que estábamos buscando una nueva ubicación para el centro, pero el motivo, ya que lo pregunta usted, es porque se va a hacer el clúster del sector espacial. Este clúster que lo hacemos es para el crecimiento, porque le recuerdo que Pedro Sánchez dijo que la agencia espacial estaría en cualquier sitio menos en Madrid. ¡Qué casualidad! El director de la agencia espacial vive en Madrid y la mayor red de empresas espaciales está en Tres Cantos, pero no, el señor Sánchez quiso que se fuese a Sevilla, que por cierto, el 40% está ahora mismo trasladado a Sevilla. Una pena y una pérdida. Y ustedes, todo el grupo de la izquierda, no movieron un dedo por decirle a su gobierno que la sede debía estar donde está el mayor centro de producción de España, que es Tres Cantos. Ustedes. Pero bueno, eso es lo que luchan ustedes por el servicio de Tres Cantos. Y ante este desastre, pues nosotros vamos a tener y hacemos y potenciamos a las empresas del entorno y el enorme esfuerzo que tenemos aquí en Tres Cantos para que nosotros les demos pues estos servicios, los que ustedes no han querido luchar por ellos. Y estamos cerrando la ubicación no para los emprendedores solamente, sino para empresas, formación y estudios de especialidades punteras. Pero déjeme que se le informe cuando los acuerdos estén cerrados, que todavía no lo están, no vaya que se nos vayan a truncar. Así que ya tiene usted toda la información. Muchísimas gracias, alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Pedro Fernández.
Gracias, alcalde, y buenas tardes a todos los presentes. En relación a las preguntas del Partido Socialista, pues bueno, nosotros también recibimos las sugerencias de las familias para instalar un área infantil cerca del Colegio Carmen Iglesias y ya estamos pues estudiando varias posibilidades. En relación a la solicitud de las actas de la Mancomunidad, pues como siempre haremos llegar la mayor brevedad. Y el comentario que ustedes han hecho del Parque Infantil de Foresta, pues también indicar que hay posibilidades de juego en ese parque para todos. Y como siempre les digo, pues los juegos están homologados, cumplen las normativas, simplemente hay que hacer un uso responsable y adecuado de los mismos. En cuanto a Por Tres Cantos, les veía un poco enervados sobre la tala de los árboles de Avenida de los Montes. Créanme que no quitamos árboles por gusto, más bien se quitan por necesidad o con el correspondiente informe técnico. Si cada año en nuestro municipio tenemos más árboles, créanme que tampoco son por generación espontánea, sino que es también por gestión y por decisión de este equipo de gobierno. En cuanto a la Avenida de los Montes, se está realizando una obra de ajardinamiento. También espero que hayan podido ver que todos esos árboles que se han quitado, porque estaban secos, la mayoría de ellos, se están deteriorando por el agua regenerada, ya que es una especie que no se adapta bien a la misma. Se han sustituido todos ya por 70 nuevos árboles que se adaptan a ese tipo de terreno. Por lo tanto, es lo que marca la ley de la Comunidad de Madrid, y así lo estamos realizando y así venía reflejada en esa memoria técnica esta circunstancia. Por lo tanto, espero que puedan disfrutar de esa avenida, todos los vecinos de Tres Cantos, seguiremos con más mejoras y, como he mencionado, pues nuestro compromiso es seguir plantando más árboles, como así hoy hemos realizado con el alcalde en ese bosque Sigaus. Y en cuanto al convenio de Coembes, es que ustedes también tanto hablan, pues la verdad que ustedes también podían ser pioneros, y les tiendo la mano a que también realicen propuestas, como otros ayuntamientos o dicen que otros partidos lo realizan, y que incluso a este concejal, a esta concejalía, incluso a propio Coembes, que presentan algunas iniciativas para este ayuntamiento, porque siempre traen mucha palabrería, pero luego al final se queda en nada. Y en cuanto al GESDEO que ustedes han mencionado, la verdad que no tenía constancia, estoy en constante comunicación con mis compañeros, tampoco me han trasladado incidencias significativas, por lo tanto revisaremos a ver lo que ha podido suceder. En cuanto a los dispositivos, pues indicarles que hemos realizado ya un gasto desde el área para incorporar nuevos dispositivos de ordenadores y tecnológicos y esperemos que pronto ustedes los disfruten. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Marisa Peña.
Muchas gracias, alcalde, y muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería felicitar al concejal y mi compañero don Jesús Ruiz por sus éxitos y excelencia académica. Es un orgullo contar con profesionales y personales de su nivel y que aportan tanto al perfil técnico y especialista de su concejalía. Enhorabuena, compañero. Bueno, pues con mucho interés voy a dar contestación a las preguntas que me formula el Partido Socialista. No sin antes matizar sobre las grietas del Ciudad de Columbia que el proceso de polimerización de los componentes que requieren ese cerramiento necesita de una temperatura. Temperaturas bajas no se puede polimerizar y no queda bien. Por lo tanto, ese es el porqué. Ahora mismo tenemos que esperar a temperaturas más altas y con mucho gusto lo pagaremos desde la Concejalía de Educación. De todas maneras, entre deportes y educación trabajamos muy de la mano con los colegios para repartirnos eficientemente el presupuesto. Voy a facilitar información sobre las ayudas a la escolarización. Como se puede ver en el informe que consta en el expediente de la mesa de valoración, finalmente se han presentado 1.762 solicitudes, que son expedientes. Detrás de cada expediente hay familias, o sea, son muchos más niños, de los cuales 82 no cumplían las bases y 183 ha sido requerido que entregaran información por irregularidades y no lo han hecho. Por lo tanto, unos 1.500 expedientes eran válidos para repartir los 210.000 euros. Como saben, se da más dinero a quien tiene la renta per cápita menor a 10.000 euros. Así se ha empezado. Y todos los que tienen una renta menor a 10.000 euros han cobrado. Y hemos llegado a dar ayudas a dos tercios. Aproximadamente 1.000 de los 1.500 van a cobrar. Se ha agotado el crédito en unos 19.140 No, 19.420. Ahí se ha acabado el crédito y se han quedado aproximadamente un tercio de familias sin cobrar. Pero yo creo que 19.000, casi 20.000 euros per cápita por cuatro, 80.000 euros una familia, pues no es familia de gran necesidad. Estamos satisfechos porque hemos cumplido el dar el dinero a las familias que pensamos que más lo necesitan y cobrarán en unos días. Ya el proceso va a ser rápido. Motivo de la elección del Jorge Manrique para el contrato menor. Pues miren, es por esta circunstancia. Hay nuevo equipo directivo este año y dentro del proyecto de dirección tenían esta medida. Es una medida novedosa y nos plantearon si podíamos ayudarles. Lo estudiamos junto con el alcalde, el primer teniente de alcalde, y consideramos, dada la preocupación de la ciudadanía, sobre todo de las familias, yo acudo a todos los consejos escolares, es un tema de gran sensibilidad. El uso que están haciendo nuestros jóvenes, el uso equivocado, ¿no?, de los teléfonos móviles. Entonces decidimos que era una buena medida para apoyar. Como medida piloto, vamos a estudiarlo a ver qué tal sale y después poderlo valorar. Pero como ustedes saben, por la ley 7/85 del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, el gobierno municipal no tiene competencia propia para actuar los institutos, porque no lo hacemos según el artículo 25, apartado N, sino lo hacemos por el artículo 25, apartado Ñ, de España y de Peña, que me encanta ese apartado. Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, somos responsables de que nuestros ciudadanos, los alumnos de los institutos o nuestros ciudadanos, utilicen eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso, el Gobierno municipal es competente en este servicio público que vamos a dar al Jorge Manrique, para primero y segundo de la ESO, por el cual van a tener estos alumnos taquillas en el hall, taquillas vigiladas por los conserjes y por secretaría, y los niños, cuando vayan al cole, al instituto, perdón, van a dejar sus teléfonos móviles y no los van a volver a coger hasta que salgan. Y así evitamos ese mal uso que están haciendo durante el periodo escolar. Muy bien, y si lo hacen, pues tendrá la sanción correspondiente. Eso es así. Siguiente cuestión que se traslada a la concejalía. La participación en la red Impulso. Bueno, la red Impulso es muy interesante. La verdad, la verdad que yo no valoro mucho el cáliz político, yo valoro la calidad de las propuestas. Me parece una propuesta interesante de participar en una red de innovación como municipio innovador que somos. Consideramos que no ha sido el momento. Ya veremos cuál es el momento. Lo importante es ser un municipio innovador en educación. Y eso, pues, le puedo asegurar que lo somos. Mire, por ejemplo, ayer participé en la sede de la prensa junto con el delegado del Gobierno, el secretario de Estado de Educación, junto a la vicepresidenta del clúster de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid, junto al Ministerio de Educación, Formación Profesional, el delegado de Innovación y Emprendimiento, en una jornada de buenas prácticas. Y bueno, pues quisieron que Tres Cantos fuera un referente de buenas prácticas educativas de innovación y de colaboración privada y pública. También le tengo que decir que durante este trimestre, bueno, decir evaluación, a mí me gustan, es lo mismo, pero educativamente, la primera evaluación, me he reunido con tres concejalas de educación por petición de sus municipios para un poco transmitir el modelo de éxito de Tres Cantos a otros municipios, porque es un referente de innovación. Entonces, el tener el título pertenecer a la red Impulso va a ser importante, a todos nos gusta, pero sobre la base de que somos conscientes que somos un centro referente de innovación y de excelencia educativa. Pero llegará el momento en que perteneceremos a la red Impulso. Y ahí estamos seguros que tendremos mucho que aportar también. El Consejo Escolar Municipal, pues sí, la verdad que nos está costando, sí.
Por varios motivos. Mire, y uno de ellos, tengo que serles sinceros. La gran diferencia entre el Consejo Sectorial y el Consejo Escolar Municipal son los alumnos. El Consejo Sectorial de Educación se está reuniendo, además, de verdad, de una manera muy agradable. Larguísimo, eso sí, porque hablamos de un montón de cosas interesantes. Participan todas las asociaciones, todos los colectivos, muy interesante. Pero es el Consejo Escolar Municipal que estábamos desarrollando la legislatura pasada. Tenía muchos problemas. Y, según me habían dicho, directores, alumnos, pues no quieren volver, porque había un cariz desagradable político y una crispación que hacía que no estuviera siendo positivo. Entonces, estoy dándole vueltas a ver qué podemos hacer, porque para mí la participación de los alumnos es esencial, pero es que ellos y sus directores no querían, porque no veían que fuera un ejemplo de buenas prácticas ese Consejo Escolar Municipal. Así que, pues, vamos a intentarlo otra vez, de verdad. Pero hay que hacer un esfuerzo por aquellos que quizá no trabajan en el sentido más positivo y más municipal. Porque eso no se tiene que convertir en un arma política, se tiene que convertir en un espacio de debate municipal y de aportaciones positivas. Porque la comunidad educativa, sobre todo, estaba sintiendo que no estaba siendo así, que se estaba manipulando políticamente. Muy bien, y ya por último, ¿qué actuaciones podemos hacer en el Romeral? Pues ninguna, porque tenemos que cumplir la ley de bases, lógicamente. Puedo aquí corroborar el señor interventor. Con el apartado N, que va antes del ñ, las administraciones educativas, nuestra competencia propia es el cumplimiento de la escolaridad, ayudar a la vigilancia, cooperar con las administraciones educativas para obtención de solares, para la construcción de nuevos centros, como estamos haciendo. Hemos cooperado con la Administración, la Comunidad de Madrid, y hemos cedido un solar, estamos en competencia. La conservación, mantenimiento y vigilancia, conservación, no, y mejora, no pone mejora, pero nosotros no solo hemos conservado y mantenido, sino estamos mejorando, o sea, vamos por encima de la norma. Y vigilancia de los centros y edificios de titularidad local. Las escuelas infantiles no son nuestras. Podemos actuar en escuelas infantiles de educación primaria o educación especial, siempre y cuando los edificios sean nuestros, pero es que no lo son. No podemos. Pero nos podíamos quedar así, tan a gusto, pero no nos quedamos a gusto, porque nosotros queremos actuar. No es nuestra competencia y podríamos desentendernos, pero queremos mejorarlos. Y por eso estamos trabajando codo a codo con la Comunidad de Madrid para regularizar la situación y después que la titularidad venga a nuestras manos para conservar, mantener y mejorar las escuelas infantiles y convertirlas en escuelas infantiles de futuro, como hemos hecho con nuestros colegios. Bueno, espero haber dado gusto a las cuestiones que me han planteado.
Muchas gracias. También, gracias. Tiene la palabra don Mario Arancón.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. A las preguntas del PSOE en relación con el protocolo de recogida de animales en la vía pública. Bueno, pues aquí está claro, si está se produce una incidencia en horario de mañana, es Salud Pública la que responde y el resto del tiempo, lógicamente, las 24 horas, pues tiene que responder Policía Local. Por supuesto que hay protocolos, yo creo que no debió entenderme, señora Lucena, porque no hay ninguna duda cuando a Salud Pública o a Policía les llega algún requerimiento, actúan sin ningún problema. En cuanto al cuidado del Parque de Islas, pues se hace una limpieza diaria del mismo y se hace también una limpieza anual exhaustiva y se hace un vaciado del estanque para poder facilitar la limpieza. Yo quisiera aprovechar aquí para realizar a los vecinos una petición para que en dicho parque y en el estanque pues se evite alimentar a los animales porque eso crea problemas y nos está complicando mucho a veces el control de la fauna urbana, ¿no? En cuanto a los avances en el control de las cigüeñas, bueno, nos hemos encontrado con esta pequeña o gran invasión. Me gustaría hacer, para empezar, una aclaración, y es que las cigüeñas son gestión no del ayuntamiento, sino de la Comunidad de Madrid, en concreto de la Consejería de Medio Ambiente del área de fauna y flora. Son animales que tienen una especial protección y, por lo tanto, son ellos los que tienen que hacer gestión. Pero, por supuesto, el ayuntamiento está mirando e intentando aportar soluciones a la situación. En primer lugar, para resolver un problema necesitábamos conocer las causas. Sospechamos que lo que ha pasado es que han perdido el dormidero habitual, probablemente por una situación de obras en los dormideros que utilizaban previamente y han elegido como alternativa a nuestro municipio, ¿no? También sospechamos que en una parte importante pueda ser una colonia que esté invernando en nuestro municipio y tenemos la esperanza de que cuando pase el invierno puedan abandonarnos en gran medida y resolver o paliar un poco este problema. Esas son la búsqueda de causas, que continuamos en ellas, ¿no? Pero también estamos barajando posibilidades y acciones de intervención, siempre, por supuesto, con la autorización de la Comunidad de Madrid, que es su responsable, ¿no? El primer problema que tenemos es que el número es muy importante y también están muy dispersas y hay que actuar de una manera que sea eficaz y estamos barajando distintas opciones, láser, pirotecnia, águilas, drones, bueno, seguramente probaremos y la que sea más eficaz, pues con las correspondientes autorizaciones la aplicaremos. El estado del pliego del FICA, pues efectivamente yo no intervengo en esta fase de la contratación. Sigue tramitándose correctamente con los licitadores y está en espera de evaluación de los criterios objetivos. Situación de la caseta de la colonia felina de descubridores. Bueno, aquí hay y había un problema de control o de gestión de esta colonia. Decidimos en una reunión, teniendo en cuenta todas las opciones, opiniones, situaciones, y junto con los vecinos y la veterinaria del FICA decidimos moverla para facilitar un poco la resolución de la situación. Pero como este gobierno es cuidadoso con los animales, con las personas y con el medio ambiente y además con la ley, lo que hicimos fue pedir autorización a la Comunidad de Madrid. Y no hemos hecho nada y estamos a la espera de que nos llegue esa autorización. Por eso aprovecho también para decirle a aquellas personas que han hecho una falsa denuncia a la Comunidad de Madrid que no se cansen, que vamos a respetar la ley y cuando la Comunidad de Madrid nos garantice que se puede hacer, pues lo haremos. La pregunta de por tres cantos, ¿cuántas colonias felinas había en el antes del FICA y cuántos gatos había ya ahí? Bueno, pues en este sentido todos son estimaciones, ¿no? Nos remontaríamos al año 2010-2011, que es cuando se empezó a trabajar con el FICA, y se puede estimar, las colonias imposible saberlo, pero se puede estimar que habría como unos 500 gatos en el municipio por aquel entonces. A partir de entonces empezó a trabajar el FICA. El FICA, con su gestión de esterilización y cuidado de las colonias, ha conseguido que mejora la población, ha disminuido a una estimación en torno a los 300 ejemplares y unas 51 colonias constituidas con distintas microcolonias. Y yo creo que con esto efectivamente están todas las preguntas.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Mar Sánchez Chico.
Muchas gracias, alcalde, de nuevo. Señora Zurita, la verdad es que me ha sorprendido un poco el rasgado de vestiduras que ha hecho de que no hubo comisión. Es verdad que no hubo comisión, pero le puedo asegurar que todos los concejales acudimos cuando se les informó a responder a estas preguntas. A lo mejor es que como entonces no tendría tiempo, además puede preguntar al Partido Socialista que sí que acudió y además le podrá decir que sí que contestamos a las preguntas que ustedes plantearon. Entonces, por favor, nuevamente no falta la verdad. Este equipo de gobierno, de manera formal o informal, contestamos a todas sus preguntas. Respecto a la pregunta que me hace sobre el tema de las plazas de movilidad reducida, pues mire, el problema que tenemos es que muchas veces tenemos que buscar ese equilibrio. La ley dice, sobre todo las instrucciones de caminos, las ICES, son las que te dicen cómo tienes que señalizar las, pues cada una de las plazas y todo lo que es el tema de la vía urbana. Entonces, pues si una plaza es única, pues tiene que estar señalizada en medio para que pueda estar bien señalizada, porque si no, no se puede hacer el correspondiente vigilancia, control y denuncia si no está bien señalizada tanto horizontal como verticalmente, cosa que ustedes me reclaman. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, si el espacio, o sea, si se pone la plaza, lo que es la señal, muy separada, para poder dejar ese espacio que usted dice, al final esa señal se convierte en un obstáculo para la accesibilidad de las personas que pasan por ahí. Entonces, no es en todos los puntos, como usted bien ha dicho, son varios puntos, pero es que el problema es que no hay espacio para poder retranquearlo más. Pero vamos, aún así le puedo asegurar que hacemos especial cuidado para ello. Me pregunta por los objetivos para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Pues hombre, evidentemente el primero de ellos es seguir creciendo. Es decir, los tricantinos nos queremos quedar aquí. Yo, a mí me gustaría, como madre de dos hijas, es que mis hijas en un futuro se puedan quedar en Tres Cantos. Pues la única manera de eso es poder seguir creando pues un parque de viviendas. Y uno de los principales objetivos es ese. Y si además hacemos como hemos hecho hasta ahora, que Tres Cantos cuenta con una dotación mayor de lo exigido en vivienda protegida, pues así seguiremos trabajando. Pero evidentemente seguiremos apostando por un modelo como el que tenemos en el Tres Cantos consolidado, un modelo que sea sostenible, equilibrado, que tenga sus dotaciones, evidentemente, para poder seguir construyendo por parte de las entidades que correspondan colegios públicos, seguiremos pidiendo pues, los centros médicos, instalaciones deportivas, es decir, seguir creando pues un Tres Cantos como lo que tenemos hasta ahora y que tan orgullosos estamos de ellos. Entonces, principal objetivo de eso, del plan general de la remodelación, pues es eso, poder seguir creciendo, crear vivienda y darle continuidad a un proyecto que es ilusionante como es Tres Cantos. Muchas gracias.
Perdone, señor alcalde, por alusiones.
Sabe muy bien que aquí no hay alusiones.
Bueno, pero es que como dice que he mentido…
Usted ha tenido el tiempo correspondiente para realizar las preguntas…
No, pero es que ha dicho la concejala que yo he mentido.
Ahora responder.
Sí, pero dice que yo he mentido
vamos,
y no he mentido.
Estamos respondiendo las
Hemos estado una semana sin secretario municipal.
Muchas gracias. ¿Tiene la palabra doña Elisa?
Sí.
Tiene la palabra doña Elisa Miguel.
Gracias, alcalde. La pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista en cuanto a la previsión de gasto para las partidas de programación cultural y programación de eventos culturales, pues a día de hoy es la cantidad que reza en esas partidas en el capítulo 2 de la orgánica 2001. Gracias.
Muchas gracias y concluimos con la intervención del portavoz del equipo de gobierno, don Javier Juárez.
Muchas gracias, buenas tardes. Señora Zurita, creo que podemos poner un nuevo punto al reglamento. El alcalde le hace preguntas, usted contesta en el pleno posterior con otras preguntas y yo le contesto a las preguntas en este pleno. Creo que es un buen debate, una buena forma de debatir. Hablaba de si había especulación con la vivienda en nuestro municipio. Bueno, yo créame que hay dos formas, ¿no?, de acceder a una vivienda, a través de una vivienda privada o de una vivienda pública. En el caso de vivienda privada, usted sabe que el mercado de la oferta y la demanda, de la demanda, manda más que nunca y, por lo tanto, pues ahí poco se puede hacer. Sin embargo, en el caso de la vivienda pública hay muchas formas de actuar y no creo que haya una especulación, sinceramente. Sabe que es un mercado regulado por ley, donde se marcan unos precios de módulo. Y donde, hombre, usted ha aludido al precio de construcción, de una manera muy vaga. Es verdad que en las noticias que actualmente aparecen, pues se mueven esos márgenes, la construcción. Hay que depende también de las calidades. Claro, usted puede construir entre 800 y 1.200 y luego ir a coger la vivienda y decir que menuda vivienda, ¿no?, de cartón. Eso es una cuestión también que tiene que tener en cuenta. No solo tiene que tener en cuenta el precio de construcción de la propia vivienda, sino también de todos los servicios anexos que tiene una vivienda, que pueden ser de mejor o peor calidad. Ya vamos incrementando el coste de la vivienda. También tiene que tener en cuenta que las viviendas no se hacen solas, sino que tienen que tener un régimen de licencias, de impuestos, y que también hay una gestión para la realización de esas viviendas. Por lo tanto, vamos subiendo incremento. Créame que no creo que haya especulación en la vivienda en nuestro municipio. pero le he notado, ya desde el pasado martes, le he notado con cierto nerviosismo y cierta, en sus intervenciones, cierto cabreo. Luego, somos otros los que vamos sembrando el odio, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé, con sus palabras de a este gobierno de opacidad, de falta de transparencia, pues hombre, yo no creo que sean palabras muy bonitas. Yo creo que esas palabras también incitan, no sé si el odio, pero la confrontación, que es lo que usted está acostumbrado a hacer en los últimos tiempos y que, por supuesto, va a tener respuesta de este gobierno. Mire, mire, usted, no es una amenaza, es una realidad, es una realidad. Le estoy contestando a la confrontación que usted está últimamente plasmando en este pleno. La ministra de su gobierno, y digo de su gobierno porque usted, su partido, porque ya sabemos que aquí su grupo tiene varios partidos, pero usted forma parte de un partido que es coalición en el gobierno de España. Su ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya dijo que no podía hacer ni una sola vivienda de las 183.000 que prometió el señor Sánchez durante todas las campañas. No puede hacer porque es competencia autonómica. Pero, sin embargo, yo sí que le hago también otra pregunta. ¿Qué puede hacer el Gobierno de España para que el mercado de la vivienda se reduzca y sea más fácil el acceso a la vivienda? Porque no olvidemos que la regulación del mercado de la vivienda es una competencia estatal. Pues mire, pueden reducir el IVA. ¿Por qué su Gobierno de España no reduce el IVA y no reduce el IVA a un IVA superreducido a la vivienda protegida? ¿El Gobierno de España especula con la vivienda para conseguir récord de recaudación en impuestos estatales? O, por ejemplo, ¿por qué no hace una deducción directa en el IRPF para el 20% de adquisición de una vivienda, que es donde verdaderamente existe el problema de adquisición de una vivienda? En ese 20% que hay que pagar al inicio, hasta el 80% que permite una hipoteca. ¿Por qué? Porque tiene que tener unos ahorros. ¿Por qué no hay una deducción o una asignación directa por parte del Gobierno de España, que además, según se habló el pasado martes, goza de una situación económica importante y positiva? ¿Por qué no se financia ese 20% a través del Estado? Me alegra que me confirme que usted haga, trasládeselo a su ministra de Sanidad, por ejemplo, o a su vicepresidenta del Gobierno, que a lo mejor están más preocupados en quitarle la sanidad a 1.300.000 funcionarios y olvidan el mercado de la vivienda. Y ya si hablamos del mercado de alquiler, usted también obvia en el mercado de alquiler que no solo es el precio de la construcción, no solo es el precio del suelo, sino que también hay un precio y un importe y un gasto de gestión de esas viviendas que nunca son propiedad del inquilino, que son propiedad de una empresa que tiene que gestionar ese parque de viviendas para que esté en unas condiciones adecuadas. Por tanto, yo no voy a obviar, y este grupo municipal no va a obviar, que haya un problema de vivienda en nuestro país, que no haya un problema de acceso a la vivienda. Pero lo que no vamos a permitir es que ese problema se traslade exclusivamente al Gobierno municipal. El Gobierno estatal tiene una gran responsabilidad en la gestión de ese mercado de la vivienda. Las comunidades autónomas tienen una gran responsabilidad y ahí está la muestra del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que sí que hace sus deberes y que pone en este municipio 600 viviendas a través del Plan Vive y ha puesto mecanismos, actualmente, mecanismos con esa nueva ley que permite la transformación del uso terciario en residencial, de poner nuevas viviendas de protección pública para los vecinos o los ciudadanos de los municipios. Créame que desde el Gobierno de España se pueden hacer muchas cosas y yo ya le he trasladado dos ideas para que a lo largo de este mes se las pueda trasladar a sus compañeras, siempre hablamos en femenino tratándose de su grupo, a sus compañeras en el Estado y en el Gobierno español. Muchas gracias. Ah, perdón, señor alcalde, si me permite una cuestión de orden. Señora Lucena, yo en esta foto veo al castañero en la calle. Espero que no me diga que es del Belén viviente de Buitrago. Gracias.
Muchas gracias. Yo creo que se han contestado prácticamente la práctica totalidad de las preguntas que una vez y otra vez pues los grupos de la oposición nos preguntan y nos presentan al equipo de gobierno. Quiero agradecer al equipo de gobierno su trabajo y su responsabilidad, por supuesto también a los portavoces. Y sin más temas que tratar, levantamos la sesión dando las gracias a los invitados por su presencia y a todos también por su trabajo. Muchas gracias y levantamos la sesión.